Jungla Rock and Pop.
7:42, ya está con nosotros la diputada electa, hay que decirlo, Maite Orsini. Vimos todas las etapas de una campaña que fue, además que había un calor en esa campaña impactante, eran como, me acuerdo un día que llegaste, no, estuve en las calles, 40 grados, sensación térmica. ¿Cómo estás, Maite?
Sí, bien, muchas gracias por la invitación.
¿Tengo que tratarte de usted ahora o no? ¿Todavía no?
No, claro que no, sí. Bueno, ya cumplí 30.
Uy, no.
Un par
bro.
De semanas, tenía 29.
No, no aclares que oscurece.
Que puede que sí.
Pero diputada, ¿verdad? Entonces le hablo así.
Maite, nomás.
Maite, ¿cómo ve aspectado este nuevo gobierno, la instalación de toda una bancada del Frente Amplio y más también? Había mucho comentario acerca de qué tipo de alianzas se pueden hacer, quizás con el Partido Comunista, quizás por proyectos, quizás más liviano el nivel de compromiso. Me refiero a liviano, que puede ser por proyecto, oye, no, en este sí, en este no. ¿En qué está la instalación?
Oye, me hiciste muchas preguntas.
No, pero la instalación, ¿cómo va la instalación?
Del Frente Amplio, de las alianzas. ¿Sobre la instalación?
Sí.
Mira, nosotros, sobre todo en Revolución Democrática, que es lo que yo conozco, que sí, es mi partido y mi militancia, nos hemos caracterizado por ser bien mateos. No sé si has visto el trabajo que ha hecho Giorgio en el Parlamento.
Sí.
Nosotros esperamos hacer un muy buen trabajo, igual como lo ha hecho Giorgio, así que nos hemos preparado mucho. Desde que salimos electo, que hemos estado haciendo capacitaciones a los equipos de cada una de las temáticas. Nosotros en Revolución Democrática tenemos un sistema en el que militamos en frentes de acción pública que llevan las temáticas a la ciudadanía, frente de género, frente ecosocial, frente de profesores, por ejemplo. Tenemos comisiones técnicas especializadas también de educación, de salud, etcétera. Así que nos han estado cada comisión capacitando acerca del trabajo que han hecho en estos años, que básicamente lo que hacen es pensar, por ejemplo, la educación para el día que nos toque gobernar, estar lo suficientemente preparados para hacer un buen trabajo. Hemos estado armando equipos, hemos pensado mucho en el diseño de cómo vamos a llevar estas diputaciones para pensar la manera de ser diputado de una manera distinta.
Sí.
Yo no quiero llegar, mirar, a ver cómo lo hizo Pepe Out, dale, voy a copiar el modelo y voy a hacer lo que ha hecho él. Yo quiero pensar en cómo espero yo que, ¿cómo esperaría yo como ciudadana que los parlamentarios hicieran su trabajo y repensar la labor parlamentaria? Y ha sido un trabajo súper interesante y hemos pensado hartas formas de innovar y hacer un trabajo distinto. Así que espero que...
¿En qué comisión te gustaría estar o en qué área te gustaría aportar?
Ya estamos un poquito...
¿Ya están cortando eso? Pues, ¿se ha visto?
Sí, estamos ya llegando a acuerdo. Yo muy probablemente integre 3 comisiones el primer año. Seguridad Ciudadana, ¿ya?, que es mi expertise profesional. Yo soy abogada y me he especializado en el área penal, principalmente. En Trabajo y Previsión, que es un tema muy importante, sobre todo porque se ha hablado de hacer algunas correcciones, entre comillas, a la reforma laboral de la presidenta Bachelet en este gobierno, y además el tema de previsión social, no más AFP, es un tema que está también muy en la palestra, así que va a ser una comisión bien importante. Y también voy a estar en la comisión de desastres naturales.
Wow, esa es una comisión que nunca había escuchado, es nueva.
Es que antes se llamaba Bomberos.
¿Ya?
Y yo fui voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Santiago y hoy día estoy haciendo las gestiones para incorporarme al Cuerpo de Bomberos de Conchalí. Así que tengo ahí un tema personal también, me interesa mucho. Y la comisión ya no es solamente de bomberos, ahora es de desastres naturales y cambio climático, que es otro tema súper importante para nuestro país.
Estaba pensando, Maite, precisamente en eso, que quizás los desastres naturales, uno siempre piensa en los megaterremotos que tiene Chile, que por supuesto que son fuertísimos y son de... Pero lo que va a ser más común van a ser las lluvias altas en el norte, por ejemplo. Los aluviones, eso puede ser mucho más común por el cambio climático y de ahí en más, también los incendios, que ese otro tema, hasta no sé hasta qué punto son naturales o son provocados.
Por eso nosotros...
Pero no sé si
ahora
entra
se
eso.
Habla de desastres socionaturales.
Perfecto.
Porque generalmente la mayoría... al final del día, la mayoría de los desastres naturales tienen mucho que ver con la acción del hombre, con el poco cuidado que le damos al medio ambiente y a nuestro entorno, y eso termina generando desastres que terminan con la vida de personas y nos dañan también económicamente como país y trae todas las consecuencias que nosotros los chilenos bien conocemos.
Maite, estamos en el 8 de marzo. En gran medida te invitamos también para conversar sobre el Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora, no se celebra, sino que se conmemora. ¿Cuáles ves tú como los desafíos pendientes, que son, me imagino, bastante? Eso no han sido 5.000 años, digamos, de desastres naturales y no tanto socionaturales. Pero solo 5.000 años, no hay que exagerar tampoco, pero no, pero claro, ahora hablando en serio.
Los últimos 5.000 años.
¿Son sido solo los últimos 5.000 años? ¿La Tierra cuánto tiene?
Claro. No, pero también en cuanto a las mujeres, en los últimos 5.000 años, las mujeres recién tenemos derecho desde hace 60.
Impresionante.
Las mujeres hasta hace 60 años no teníamos derecho a elegir nuestros representantes, no teníamos derecho a ser representantes, no éramos consideradas ciudadanas, las mujeres no estudiaban, y las mujeres eran unas suerte de ciudadanas de segunda categoría, que su labor era principalmente estar en la casa y cumplir las labores domésticas y reproductivas, y el hombre era quien salía a trabajar y quien hacía los trabajos intelectuales y quien gobernaba y quien ejercía los cargos de poder. Si bien en los últimos 60 años esa brecha se ha cortado y hoy día yo con 30 años soy abogada, pude estudiar, fui a la universidad, ejercí mi derecho a voto desde los 18 años, todavía hay muchísimo por avanzar. O sea, todavía las mujeres ganamos en promedio un 30% menos que los hombres. Todavía el porcentaje de mujeres en los cargos de poder es significativamente inferior a los de los hombres. En el Congreso...
Eso te iba a preguntar. ¿El Congreso cómo quedó constituido?
23% de mujeres.
Ah, ¿Y eso qué
con ley de cuotas? Porque sí, hasta el año... O sea, bueno, hoy día el Congreso que está sesionando el día de hoy... tiene un 16% de mujeres. 16% de mujeres. Las mujeres somos más del 50% de la población. Sí. Y eso en sí, no es que sea un problema en sí. El problema es que eso conlleva que tenemos leyes tremendamente machistas porque son pensadas por hombres. Y solo las mujeres que conocemos la realidad de vivir en patriarcado sabemos cómo dar un enfoque de género a cada una de las legislaciones, porque en todas las legislaciones tiene que haber un enfoque de género. No solamente las leyes que tratan sobre mujeres.
No, y además hay una hipocresía quizás social. Por ejemplo, no, estamos en una pirámide negativa de natalidad, pero también ves que a las mujeres las castigan con la ISAPRE fuertísimamente en la edad fértil. Es como una serie de cosas que se contraponen permanentemente.
Hay muchísima discriminación. Hay una temática que a mí me mueve harto, porque mi tema es, como te contaba, la seguridad y el derecho penal. Que es que el sistema carcelario en Chile está pensado para los hombres. Es un sistema, bueno, el porcentaje de mujeres es muy inferior con respecto a los hombres, y ha ido aumentando el nivel de mujeres que están privadas de libertad gracias a la ley 20.000 de drogas.
¿Ya?
Desde que esta ley se aprueba en el 2005, aumenta considerablemente el porcentaje de mujeres que están privadas de libertad, justamente porque es un trabajo, el microtráfico es un trabajo que les permite seguir cumpliendo su rol histórico. Pueden estar en la casa haciendo sus labores domésticas, cuidando a sus hijos, y a la vez pueden ganar dinero. Entonces los narcotraficantes buscan mujeres vulnerables que no puedan salir de sus casas porque no tienen cómo dejar a sus hijos solos, porque cumplen este rol que no pueden abandonar, pero que necesitan alimentar a sus hijos y tener ingreso. Entonces buscan estas mujeres vulnerables y les ofrecen este trabajo. Entonces ha crecido la población carcelaria, pero el sistema penitenciario está pensado para hombres. ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas? No hay un tratamiento, no se les da un adecuado tratamiento ni alimenticio, ni deportivo, ni todos los cuidados que tiene que tener una mujer embarazada, no se les da. Luego ese niño, la mujer da a luz privada de libertad en la cárcel, a veces engrillada, con personal de gendarmería masculino presente de una manera súper violenta. Lo vimos con el caso de la mamá de Sayen, que es una comunera mapuche que estaba privada de libertad y que dio a luz engrillada. Y luego esos niños viven privados de libertad hasta los 2 años, viven en la cárcel. Entonces nosotros le estamos extendiendo la condena de la madre a un niño, y eso no puede ser, a mi parecer.
Sí,
eso trae muchos problemas después en la vida de ese niño, de problemas de depresión, problemas alimenticios. Está comprobado que le hace realmente mucho daño. Y nosotros proponemos, hay una ley que se llama la ley Sayen, que me preguntaste en qué podemos avanzar.
Sí,
que es bien bonita. Déjame cerrar.
Dale, cierra. Estamos en la radio, no en la tele.
Súper bien. nosotros proponemos que se suspenda la condena a las mujeres embarazadas que tengan hijos menores de 2 años. Mm. ¿Qué significa que se suspenda? No es que se elimine. Tú estás embarazada, eres condenada por microtráfico, por ejemplo, y te dicen, bueno, tú vas a dar a luz en 6 meses, más los 2 años de tu hija, vas a seguir en tu casa, 2 años, 6 meses, y en 2 años, 6 meses más vas a empezar a cumplir uh-huh. tu condena. Y así,
ahora,
cuidamos al menor y a la madre.
El sistema carcelario en general colapsó. Acá, no, la puerta giratoria, en muchas cárceles hay el doble de internos que lo que ni siquiera ya institutos de derechos humanos, observadores de derechos humanos internacionales dicen, sino que realmente que la capacidad máxima que tuvo nunca esa cárcel. Y no, que la puerta giratoria, están todos afuera, ¿no? Acá en Chile pretendemos llenar las cárceles a no dar más. Y claro, evidentemente que. Te quería preguntar antes de terminar, Maite, agradecernos. Pero mira, Laura. Después vamos a conversar con Marcela Sabat, también diputada.
Ah, sí.
Sí, quisimos hacer como un,
una suerte.
No, pero Maite, te quería preguntar por cómo va a vivir hoy día, este día, 8 de marzo. Y, o sea, si vaya a marchar, a lo mejor no sé cuál es la situación.
Sí, bueno, primero, se ha hecho una convocatoria mundial a las mujeres a hacer huelga. A no ir a trabajar un día y a dejar las labores, sobre todo las labores de cuidado y domésticas, de entregárselas a los hombres que iban a la casa. Yo sé que todas las mujeres no pueden hacerlo. No es llegar y dejar de ir a trabajar o dejar de cuidar a los hijos. Pero ojalá que las mujeres que puedan, que sean independientes o que tengan empleadores feministas, que las dejen hacer su huelga, invitarlas a que hagan la huelga. También, bueno, yo voy a estar durante el día en mi distrito, voy ahora a Cerro Navia, una marcha que hay, luego voy a Independencia, después voy a Huechuraba con los funcionarios municipales que me invitaron también. Voy a estar durante el día en mis comunas conmemorando con las mujeres de mi distrito y luego a las 7 de la tarde en Plaza Italia vamos a marchar, uh-huh. Es la marcha que convoca la coordinadora 8M. Vamos a marchar junto a las feministas del Frente Amplio con un lienzo atrás de la coordinadora 8M, conmemorando y diciéndole a Chile que falta igualdad.
Sí, y que además existe aquel como tejado de cristal que se llama, que en el fondo también me pasa que hay muchos casos, el machismo se manifiesta en que haya como un tope, no solo salarial, que son temas que hemos conversado acá, sino que también no puedas llegar más a altos cargos ejecutivos, son un mínimo de cargos ejecutivos en mujeres.
Sobre todo en el mundo privado, porque en el espacio público igual hay un poco más de regulación, pero en el mundo privado casi no hay regulación, y el porcentaje de mujeres, por ejemplo, en directorio es vergonzoso.
Pero es muy bajo.
Es un 3%.
Wow. O sea,
de mujeres que están en directorios de empresas, mujeres gerentas generales, también es menos del 5%. O el 10, quizás parece que es un 7, no me acuerdo exacto el número, pero son números vergonzosos.
Sí, mucho más bajo se pasó. O sea, tú dirías que, resumiendo en ese sentido la ley de cuotas y el hecho de que haya que en las listas llenar una serie, se avanzó.
No es suficiente, yo esperaría paridad. Uh-huh. Yo pediría paridad de género, como si son en Nicaragua, por ejemplo. Creo que todavía hay mucho que avanzar.
Bueno, pero para allá va quizás.
Sí, y para cerrar, creo que es súper importante hacer esta lucha por la igualdad de género, decirle a la gente que feminismo no es machismo al revés. El feminismo no quiere relegar a los hombres al cuidado doméstico, ni cortarles sus genitales, ni hacerlos usar una burka, ni nada por el estilo. Solamente queremos, el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. Y la gente pregunta, ¿y por qué no se llaman igualismo? No, porque hay muchas otras igualdades y desigualdades de raza, de etnia, entonces esto de feminismo es igualdad entre hombres y mujeres, y los cambios institucionales que nosotros como parlamentarios podemos hacer en el Congreso son el aval de cambios culturales que nosotros estamos buscando, y lo mismo al revés, cambios culturales también son el aval de cambios institucionales, así que hay que dar la lucha nosotros desde el Congreso, pero también todos desde sus espacios de participación, desde las calles, desde los centros de estudiantes, desde los sindicatos, desde las juntas de vecinos. Hay que generar cambios culturales para poder así cambiar la legislación, y al revés también.
Diputada electa Maite Orsini, un gusto haberla tenido acá nuevamente. La trato
cuando
usted quiera. Ahora que
no,
ya va.
Trátame, tengo como 25 años menos que tú.
¡Ay! Oh, mira, me la tiró así sin ninguna anestesia. Bueno, pero la experiencia no se compra, ¿no? Vamos a ir un corte y ya regresamos. Gracias, Maite. Y sobre todo, gracias.